Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido al Coffee.
Buen día, Dani. ¿Cómo estás vos?
Espectacular ahora que te vemos allí, impecable. ¿Cómo te trata el verano?
No, por ahora bien. Estos días, la verdad que son unos días bastante soportables.
Sí, y ya el mes que viene no te tenemos, ¿no? Ya la semana que viene estás de vacaciones.
La semana que viene, el miércoles que viene, todavía me vas a tener que bancar.
Después. No, bueno, no, yo porque sabía que febrero, ya viste, estamos a fin de enero, ¿no? ¿Cómo se nos está yendo el año? Ya la gente va a empezar a armar el arbolito, viste, pronto. Y se vuela, viste, ya cuando te querés dar cuenta, ya se nos fue enero de nuevo. Pero bueno, hablando de columnas, viste, vos estabas hablando de las columnas que están llegando al Congreso, nosotros tenemos nuestra columna y es la columna contigo. Es una segunda parte de algo que inició en el programa anterior, Repensando Paradigmas, segunda parte.
Así es, Dani, tú has dicho el título y hoy continuaremos con la segunda parte. Recordemos que en la columna pasada abordamos la grave crisis de seguridad, el conflicto armado interno que vive Ecuador, protagonizado por el combate del Estado ecuatoriano contra grupos del crimen organizado local, pero estos están subsidiados por los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y es por eso que parece pertinente, aún siendo breve, conocer a estos dos actores transnacionales. Los dos mencionados cárteles son en la actualidad las organizaciones criminales activas y más poderosas, pues los otros cárteles como los de Tijuana, Juárez, Guerreros del Norte y el del Golfo, hablo del Golfo de México, se hallan sensiblemente debilitados, sea por sus propios enfrentamientos o bien por el accionar del Estado mexicano. Dicho esto, el cartel de Sinaloa o del Pacífico opera en al menos la mitad de los estados mexicanos y en casi todo lo largo de la frontera con los Estados Unidos. Y desde el encarcelamiento y posterior extradición en el 2018 de su ex líder Joaquín El Chapo Guzmán, se hizo cargo Ismael El Mayo Zambada, en el que es considerado el cartel más grande e importante del país azteca. Y además, una de las organizaciones criminales más fuertes a nivel mundial, con amplias conexiones internacionales, como ser con las mafias chinas y del sudeste asiático, que le proveen de metanfetamina, más allá de la producción propia, y cuyo destino principal es el mercado consumidor de Estados Unidos, sin olvidar el tráfico de heroína y cocaína colombiana, por sus vínculos con la banda de los Urabeños o Clan del Golfo, el de Venezuela, y con los frentes de la FARC disidente. Además, sus operaciones también se extienden a Europa a través de las rutas en el África Occidental en el negocio de drogas por armas. El cartel posee también el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en ciertas regiones montañosas de México, configurando el llamado Triángulo Dorado Azteca, Sinaloa, Durango, Chihuahua. Sin embargo, si bien hoy día es el cartel más grande, dentro del mismo hay un conflicto entre dos facciones. Por un lado, la que encabeza el Mayo Zambada, y por el otro, los hijos del Chapo Guzmán, obviamente por el liderazgo de la organización. En cuanto al cartel de Jalisco Nueva Generación, nació en el 2007 como brazo armado del clan de los Zetas, pero en el 2010 se separó y pasó a conformar la actual organización criminal, siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y es, sin duda, el principal rival de Sinaloa en el control territorial y en la demanda y movimiento de drogas. tanto a nivel local como internacional. Y en la actualidad, para el gobierno mexicano como para el estadounidense, se ha convertido en un objetivo prioritario. Esto se debe a que en el 2017 se fusionó con el cartel de Tijuana para ganar el control de la frontera con los Estados Unidos en esa región controlada por el de Sinaloa. Y esta fusión pasó a denominarse Cartel de Tijuana Nueva Generación, aunque el centro de operaciones está en Jalisco. Tal como ocurre dentro del de Sinaloa, se da un conflicto por el liderazgo de la organización entre el ya mencionado Mencho y Enrique Sánchez, alias El Cholo, quien lleva conspirando desde al menos el 2018, contando con el apoyo de El Mayo Zambada, uno de los capos del cártel de Sinaloa. Y esto abre una peligrosa alternativa. En caso que tanto El Cholo como El Mayo se consoliden como líderes de sus respectivos carteles, propiciaría la alianza entre las dos más poderosas organizaciones criminales mexicanas, lo que representa una fuerte amenaza no solo al Estado mexicano, sino también para la seguridad internacional. Pero mientras tanto, la guerra entre los dos cárteles también se internacionalizó en Ecuador con el enfrentamiento entre los Choneros, que responden a Sinaloa, y los Lobos, que lo hacen al de Jalisco. Ahora bien, ambos carteles mexicanos reúnen las siguientes características. Primero, disponen de importantes recursos económicos, financieros y militares. Segundo, poseen una compleja organización. Tercero, tienen la capacidad de llevar a cabo tanto operaciones sofisticadas como otras extremadamente violentas. Y cuarto, en la actualidad, la conjunción de estas características tienen como objetivo debilitar las instituciones del Estado, constituyendo una amenaza multidimensional, pues su accionar implica el control o dominio en lo económico, social y político, y la prueba de esto queda reflejada en el poder financiero que poseen, pues las ganancias que genera el narcotráfico, tanto en su circuito de producción, tráfico y lavado de activos, según cálculos modestos, se estiman en los 12.000 millones de dólares, algo así como el 2.6% del PBI mexicano, casi comparable a las inversiones extranjeras directas y muy cercano a los ingresos por las exportaciones del petróleo mexicano. Conociendo el poder y el alcance de los cárteles mencionados, pasemos a ver el escenario sudamericano, donde las conexiones no se limitan entre grupos del crimen organizado, sino también entre estos y organizaciones terroristas. Es así que los primeros nexos que se dieron a principios de este siglo entre las FARC colombianas y el Comando Vermelho de Río de Janeiro, en el intercambio de cocaína por armas de todo tipo de fabricación brasileña. También la otra organización criminal de Brasil, el Primer Comando Capital, o PCC, de San Paulo, tiene nexos con la organización político-terrorista libanesa Hezbollah, pues esta le proporciona a la mafia paulista, a través de los complejos comerciales y financieros que posee en la triple frontera, el servicio de lavado de activos, y a cambio, el PCC suministra drogas y protección a los miembros de Hezbollah que actúan en Brasil o que se hallan en cárceles brasileñas. En la actualidad, el PCC ha superado en poder y expansión al Comando Vermelho. Sus operaciones se han extendido a Paraguay y hasta domina puntos estratégicos en Ciudad del Este, pero particularmente en la región de Pedro Juan Caballero, donde han desplazado al grupo mafioso local, el Clan Coleta, y domina el mercado de la marihuana y de la cocaína al sur del subcontinente. El PCC nació en 1992 tras la masacre en la cárcel de Carandiru, Brasil, y hoy es una verdadera empresa transnacional. Posee condominios para la renta, capitales en entidades bancarias y financieras y sus ganancias se estiman en 20.300 millones de reales al año, comparable a los beneficios que obtiene la automotriz Volkswagen Brasil. Y al igual que los carteles mexicanos, se ha expandido y acordado alianzas, por ejemplo, con la Dangreta, la mafia calabresa, que se remontan al 2016-17 con las reuniones entre el segundo jefe del PCC, Gilberto Aparecido, y Domenico Pelle, capo de Tutti Locapi de Calabria, en la exportación de cocaína a Europa. Esta expansión también involucra a la Argentina, pues acordó alianzas con grupos criminales de nuestro país, como ser el caso de Los Monos, de Rosario Santa Fe, y se han establecido corredores para el tráfico de drogas y armas entre Pedro Juan Caballero, Paraguay, y el Gran Rosario. Pero también, además del PCC, no están ajenos los nexos con el Comando Vermelho, que datan de más de una década, como lo prueba el secuestro de fusiles FAL sustraídos en el 2011 del batallón de arsenales 603, Fray Luis Beltrán, que fueron hallados en las favelas cariocas en operaciones de la Policía Militar Brasileña. Pero retomando al PCC, y que involucran a nuestro país, el tráfico de cocaína y armas es un operativo del 2018, fue detectado el contrabando de armas de fabricación estadounidense y europeas hacia la Argentina, con destino final Paraguay y Brasil, por la citada droga que provenía de Bolivia, a través de una ruta de 134 kilómetros entre Puerto Suárez Mutún, luego Puerto Bush, hasta Ibicuí, para su embarque a ultramar a través de la hidrovía, en que el puerto de Rosario es un punto crucial para alcanzar el destino final, y es donde convergen los intereses del PCC y de Los Monos. Y esto es posible por los siguientes aspectos negativos que afectan a nuestra seguridad nacional e internacional. Primero, fronteras porosas. Segundo, cielos libres de radarización y la no aplicación de una ley de derribo. Y tres, una hidrovía mal fiscalizada. Y en lo que hace al escenario nacional y la evolución del crimen organizado, es justo mencionar a la socióloga Laura Echarren, que en su libro Esperando a las Maras, analiza con notable claridad el proceso de los grupos delictivos locales que se hallan en un estadio larval comparándolo con las maras. Pero si bien se pueden observar diferencias, también hay similitudes, como ser el mercado de las drogas ilícitas, el control territorial, la violencia y algunas fuentes de financiamiento. Además, se dan los factores socioeconómicos que lo propician. Tal es lo que sucede en Rosario y también en el AMBA. Con este escenario, para que se posibilite la evolución y el agravamiento de esta problemática criminal, hay factores negativos que la propician. Por ejemplo, la anomia social, el deterioro de las instituciones, en particular en las áreas de seguridad y justicia, sea por corrupción, por falta de capacitación y equipamiento, por deficiente sistema carcelario, por la ausencia u obsoletismo de instrumentos legales en relación a las nuevas realidades y modus operandi delictivos, la falacia garantista, la distorsión y el devalúo del sistema educativo, el déficit de oferta laboral y la tolerancia o inacción sobre la constitución y actividades de enclaves del narcotráfico. Hoy día, en particular en América Latina, y tal como se ha descrito a lo largo de la columna, las organizaciones del crimen organizado y del terrorismo internacional han adquirido por sí solas, o por la relación simbiótica entre estas dos expresiones criminales, una dimensión similar a la de un actor estatal. Incluso se comportan en algunos aspectos de manera igual. Por el caso, han adoptado procesos de integración que se dan en tres niveles. El primero, a nivel local y o internacional entre los carteles y las mafias con organizaciones terroristas. El segundo, en el control territorial. Y el tercero, por la convergencia de intereses y objetivos en las rutas para el tráfico ilícito. Como se ha señalado, esta interrelación entre organizaciones criminales y terroristas se traduce en prestaciones o servicios, como ubicación y control geográfico, seguridad en las rutas o medios utilizados para el tráfico ilícito y o servicios financieros para la legitimación de activos. Más allá de lo reseñado, es necesario señalar que en octubre del 2003, en el ámbito de la OEA, se dio a conocer un nuevo concepto de seguridad hemisférica, que es más amplio que el tradicional de seguridad de los estados. Y esto en función de las nuevas amenazas que afectan a los sectores político, económico, social, salud y medio ambiente. Es decir, se había arribado a un enfoque multidimensional. Sin embargo, prácticamente hasta el presente no ha sido implementada por los siguientes factores. El primero, el histórico, que está en relación con un pasado de intervenciones de las Fuerzas Armadas en el escenario político que dieron lugar a gobiernos autoritarios. El segundo, el estructural, por las crisis en la seguridad pública que padecen una gran parte de los Estados miembros, no solo por razones logísticas, sino también por la corrupción. Y el tercero, el ideológico, pues no todos reconocen o aceptan una definición expansiva y más comprensiva de terrorismo en cualquiera de sus expresiones, incluida la relación simbiótica con organizaciones criminales, tanto transnacionales como locales. Finalizando, Dani, la columna de hoy, y concluyendo el tema iniciado el miércoles pasado, repensando paradigmas, mis reflexiones son las siguientes. Primero, el crimen organizado y el terrorismo transnacional han sido y son una amenaza a la seguridad internacional y en las últimas décadas se han conformado nexos entre ambas expresiones delictivas que potencian el peligro que representan para los estados y sus sociedades. Segundo, hoy el objetivo de hacerse con el control o poder de un país, o de mínima, con una región, ya dejó de ser una meta exclusiva de las organizaciones terroristas o movimientos insurgentes para ser también el de los cárteles y grupos mafiosos, para de esta manera conformar narcoestados, e incluso pueden ser utilizados por ciertos actores estatales para desestabilizar a otros estados en función de sus intereses geopolíticos. Tercero, esta conjunción de intereses es el que ha posibilitado las alianzas entre ambas manifestaciones del crimen transnacional. Y para enfrentar esta amenaza es necesario responder decididamente a través de una cooperación internacional que no se limite al intercambio de información sensible, de inteligencia y la utilización de tecnología de última generación, sino también crear a través de los organismos regionales e internacionales los instrumentos de derecho penal internacional que posibiliten la persecución y extradición de los criminales, la confiscación de bienes y activos de las organizaciones criminales y terroristas, la intervención de las Fuerzas Armadas desde lo logístico a lo operativo, teniendo en cuenta el potencial de la o las organizaciones delictivas a confrontar, como así también la conformación de fuerzas internacionales en caso de solicitar su intervención el o los estados afectados por la presencia y accionar de las organizaciones criminales y terroristas. Cuarto, con respecto a aquellos estados que se valen o financian a organizaciones criminales y terroristas, deben ser punibles de sanciones internacionales. Y quinto, adecuar las legislaciones nacionales para que sean funcionales a este nuevo escenario, que exige una visión multidimensional para construir un nuevo paradigma de la seguridad internacional, pues se necesita un cambio, ya que el actual no funciona. Por esto, la frase final es del académico estadounidense, el doctor Joel Arthur Baker, el primero en popularizar el concepto de cambios de paradigma y es uno de los principales investigadores en el estudio y planificación tácticas, quien dijo: cambiar un paradigma significa modificar la manera de hacer las cosas.
Ahí está, hasta aquí la columna del profe Luis Fuensalida. Justo en un día en el que hay una manifestación y un paro general, habría que cambiar algunos paradigmas por aquí también, ¿no?
Sí, yo te diría que más que por el tema del paro, que evidentemente no tiene ninguna razón de ser. Evidentemente estos delincuentes se llaman gremialistas, estuvieron 4 años invernando y ahora salen a la luz. Pero lo que creo que, y aprovecho, es para llevar mis condolencias a la familia del principal Aguilera por el terrible asesinato de su hija Uma, y también a condenar a los autores, y en este caso, mi opinión personal, y asumo toda la responsabilidad, creo que una persona, que un asesino que mata a una criatura no es resociable y por lo tanto merece la pena de muerte, ya que no hay en este país la perpetua hasta que muera dentro de la cárcel.
Un abrazo grande, como siempre, Luis, que tengas buena semana.
Gracias, Dani. Abrazo grande.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.